Marce, ¿cómo andás?
Trabajando en el Instituto de Tierras y Viviendas.
Exactamente, como vicepresidente. Es un ente autárquico que tiene un directorio de tres personas. Bueno, yo soy el vicepresidente, uno de los tres.
Y en Bariloche, ¿cuántas familias nuevas hay por año?
Y mirá, para tener la posta tenemos que esperar los datos del censo, pero cuando uno mira el periodo intercensal anterior, estamos hablando de alrededor de 750 hogares nuevos por año. No todos ellos demandan al Estado, ¿no? Habrá algunos que se podrán resolver por sus propios medios, no sé, tendrán ahorros, heredarán, construirán en la casa de la familia, lo que sea. Bueno, obviamente hay un porcentaje importante que demanda al Estado. En el marco de la crisis de los inquilinos, diría que cada vez es más, y lo estamos viendo en el instituto con la llegada de gente a inscribirse, digamos, como demandantes.
¿Y cuánto hace que no hay un plan de vivienda, de construcción de viviendas?
Y el último loteo es lo que se conoció como Abedules, que es un loteo chiquito, además, 135 lotes en el este y data del 2014. En el periodo de Genuso se firmaron un convenio, por ejemplo, con Luz y Fuerza, uno con Aleara, que son el sindicato de juego de azar, pero bueno, que no tiene todavía ningún viso de materialización, digamos, ¿no? No podríamos decir que es una solución habitacional. Las últimas soluciones habitacionales que se generaron son los abedules en el año 2014.
O sea que desde el gobierno del 2014 hasta ahora, y ahora que se considera que el Estado no debe participar en nada, ¿cómo funcionaría el Instituto de Tierras y Viviendas?
Bueno, es un poco lo que estamos nosotros empezando a diagramar. Obviamente, ya sabemos del contexto desde el 19 de noviembre, pero bueno, estamos esperando que se despejen algunas variables de hasta dónde va a llegar esta retirada del Estado. Bueno, los primeros movimientos aparecen como es una retirada muy abrupta y bastante total, digamos. Así que creemos que buena parte de los financiamientos que estuvieron disponibles, por ejemplo, en estos últimos 4 años, por decirte un par, que usó algunos de ellos incluso Bariloche, la Argentina ACE de Obras Públicas, o la SISU que se ocupaba de los barrios populares, o el Plan Nacional de Suelo, digamos, todos esos financiamientos no van a estar, y hay mucha incertidumbre sobre el papel de la provincia, que vos sabés, lo podés ver por los diarios, que también está atravesando una situación comprometida desde lo financiero. Entonces, bueno, ese es un poco en el contexto, nosotros estamos ahí empezando a diagramar un poco el trabajo en lo que viene. El instituto tiene algunas herramientas como ente autárquico porque es el que administra lo que se conoce como el Banco de Tierra Municipal, que es, bueno, son todas aquellas tierras que van incorporándose al Banco de Tierras, muchas de ellas loteadas, entonces ahí lo que hay que hacer es un trabajo muy de hormiga, muy burocrático, pero que es importante, que es seguir las adjudicaciones, que se firmen los boletos, los planes de pago, finalmente la escritura para que la gente acceda a su propiedad, y todo eso te permite ir recuperando algo de lo que la ciudad ha venido invirtiendo en los últimos años. Bueno, todo esto se viene haciendo muy mal, de forma muy desorganizada. Bueno, la verdad que las primeras semanas de trabajo nos hemos dedicado básicamente a estar tratando de poner un poco de orden al funcionamiento interno mientras se despejan algunas de estas variables. Por ejemplo, el presupuesto municipal todavía no está aprobado. Nosotros desde el instituto elevamos el requerimiento, digamos, de lo que entendíamos que se podía llegar a solicitar, pero bueno, eso es una discusión del Consejo Municipal. Así que todavía ni siquiera tenemos previsión de cuál va a ser el presupuesto este año.
Bueno, ¿y pensás que hay chance de pensar en una salida? ¿Por qué el privado no invierte en el negocio de hacer casa para la gente? Yo cuando me pude comprar mi casa en pleno crecimiento fue gracias al banco hipotecario, pero eso también se privatizó y el banco dejó de prestar la guita como la prestaba en aquel momento, ¿no? ¿Por qué el privado no entra en ese negocio?
Tiene que, o sea, hay cosas que se pueden hacer, hay políticas de asociación público-privado, por eso te contaba del Banco de Tierras, porque nosotros estamos con un sistema informático muy precario, pero tratando de identificar alguna parcela que pueda tener el instituto que pueda servir para hacer algún tipo de asociación público-privado. Lo que pasa es que el privado básicamente tiene una lógica de rentabilidad y bueno, sabemos que Bariloche tiene una demanda no solo de los sectores pudientes de Bariloche, sino sobre todo una demanda externa de gente que no vive acá, que compra porque o quiere tener una renta turística o quiere venir en el verano o bueno, lo que fuera, hay una demanda externa que distorsiona mucho los precios. Entonces, bueno, los cálculos de rentabilidad del sector privado manejan un precio del metro cuadrado, obviamente dolarizado, pero que excede por muchísimo la capacidad de pago promedio de cualquier vecino de Bariloche. y ante las restricciones de financiamiento, vos mencionabas el banco hipotecario, bueno, hoy prácticamente el crédito hipotecario no existe en nuestro país, es muy acotado, se había vuelto a activar en los últimos 4 años el Procrear, pero bueno, cuantitativamente es minoritario, entonces bueno, hay un problema de estructura y de ecuación económica con respecto a los cálculos que hace el privado, que maneja una rentabilidad en dólares y nosotros todos cobramos en pesos, entonces hay un desacople ahí entre los ingresos y las expectativas de rentabilidad del privado que es difícil de cerrar, y sobre todo si no hay financiamiento. Bueno, el municipio no tiene capacidad para dar créditos hipotecarios, la provincia los da a través del IPPB, pero son muy acotados, digamos, muy acotados. Recién se están terminando alrededor de 900 viviendas, o empezando a terminar porque faltan, que se empezaron a construir también en 2014, la famosa Techo Digno, que después se judicializó y demás. Entonces, bueno, el panorama es muy desafiante. Yo creo que de todas maneras hay cosas para hacer, sobre todo a nivel de loteos, asociándose con el privado, esquemas donde el municipio pueda aportar tierra, el privado pueda aportar inversión en infraestructura, o al revés, o esquemas mixtos. Estamos empezando a explorar ese tipo de acuerdos, y bueno, donde podamos, en asociación con el privado, generar lotes sociales con servicios, pero que también en la misma operatoria el privado pueda generar suelo urbano para vender, digamos, a una, estamos trabajando en esa orientación, a una clase media consolidada, digamos. No podemos seguir trabajando, o el mercado no debería seguir trabajando solamente para el segmento ABC1, como se llama, porque bueno, la cuestión se va a poner muy compleja. Por suerte hay actores que ven esa necesidad, y bueno, hay que trabajar mucho en ese sentido, afinar mucho el lápiz. Hay cuestiones de cargas y beneficios que hay que compensar, o sea, una cosa, si el Estado pone tierra y pone plata, digamos, invierte, bueno, ¿qué parte se lleva cada una de las partes? Bueno, todo eso se discute en lo que se conocen como convenios urbanísticos. Ha habido alguna experiencia de convenios urbanísticos en Bariloche. Debo decir que la lógica con la que gestionó la gestión anterior esos convenios me ha parecido muy desfavorable, digamos, para el interés público. Nosotros vamos a tratar de tener una mirada un poco más fuerte en ese sentido, de defender un poco más los intereses públicos, sobre todo para que tenga más impacto la política. Pero bueno, estamos en un proceso muy, muy incipiente todavía.
Estamos charlando con el doctor Tomás Guevara, vicepresidente del Instituto de Tierras de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Tomás, corregime lo que diga mal. El problema es conseguir la tierra, ¿no? Porque de alguna manera, una vez que tenés la tierra, te ayuda la familia, alguien de algún lado saca chapa, o por lo menos esto era así, ¿no?
Sí, exactamente. Sobre todo también por una cuestión de costos, digamos. Históricamente había una lógica más vinculada a financiar la vivienda. Los estados en todos los niveles, y te diría que en buena parte del mundo, obviamente están sufriendo restricciones presupuestarias, y están yendo cada vez más a, bueno, a viabilizar lo que llama suelo urbano, lotes con servicios, para que después, en todo caso, la familia pueda ir autoconstruyendo o buscar un financiamiento, pero en otra etapa, ¿no? Resolver en una primera etapa el lote con servicios. El problema que tenemos con Bariloche ahí, para seguir agregándole complejidad, es que si uno solamente hace lotes con servicios, tiende a expandir la ciudad, ¿no? Que se extienda demasiado. Y Bariloche ya de por sí, por su conformación, por su estructura, por su historia, es una ciudad demasiado extensa y con densidades muy bajas. Entonces, bueno, es razonable pensar que no vamos a dejar de hacer lotes sociales, porque hay una parte de la población que no podría acceder a un crédito para comprar una vivienda, ni siquiera del IPPB, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esa política hay que reforzarla, hay que profundizarla, y tiene que seguir, pero también estamos explorando la cuestión de las viviendas colectivas. No hay que pensar en los grandes conjuntos de la década del 70 o el 80, como tenemos ahí sobre la calle La Paz y toda esa zona. Hay que pensar conjuntos más pequeños, digamos, que sean de escalas mucho más amigables, para que no se generen esos grandes mamotretos que, de muy buena calidad, uno de ellos ganaron hasta premio en términos arquitectónicos, pero después tienen problemas para el mantenimiento, no se terminan de conformar los consorcios. Bueno, han tenido otro tipo de problemáticas. Nosotros, lo que la idea que estamos explorando, que no lo inventamos, algo que se piensa en muchos lugares, es tratar de buscar estos pequeños conjuntos de por ahí de 20, 30, 40 viviendas que permitan, digamos, dar soluciones de forma colectiva, porque tampoco podemos pensar que la ciudad se siga extendiendo tan rápidamente como se viene extendiendo en los últimos años.
Tomás, por último, ahí nombrabas el tema internacional. Sí, es cierto, nosotros creemos que nos pasa a nosotros, y de hecho Bariloche fue pionera, pero luego fue Buenos Aires, y por lo que nos vamos enterando es el mundo, ¿no? En distintos lugares se han prohibido las organizaciones estas que hacen alquileres internacionales, ciudades como Florencia, como Miami, están Berlín, están con tremendos... En Berlín el Estado alquila los departamentos que están ociosos y se los alquila a la gente. Digamos, ¿qué mundo estamos armando, ¿no? Un mundo donde no hay lugar para que viva la gente.
Sí, la verdad que es un tema que está explotando en muchas ciudades, en general de perfil turístico, como bien contabas, o que tienen un turismo fuerte, una influencia turística que te distorsiona todos los precios. Y bueno, las plataformas estas de alquiler turístico, bueno, le dieron una dinámica y una velocidad, digamos, y una penetración en toda la ciudad, digamos, a este alquiler turístico que está distorsionando todo. Hay algunas discusiones que se han dado incluso en Bariloche, lo que pasa es que son discusiones de normativa que nosotros no podemos resolver desde el Ejecutivo, que tienen que darse en el Consejo, pero obviamente vamos a participar institucionalmente de ese debate, opinando. Hay experiencias de zonificación, por ejemplo, que me parece que están dando algunos resultados en algunas ciudades del mundo, así que en ocasión del debate aportaremos ahí nuestra mirada desde ya, de tratar de explorar por ese lado, ¿no? Bueno, identificar zonas de la ciudad donde a lo mejor no hay que permitir que el alquiler turístico prospere. Estamos en un contexto donde parece que nuestro país se encamina hacia una desregulación absoluta, y hablar de regulaciones parece que va muy a contramano, pero me parece que no podemos pensar en otra solución. Desregular el mercado, o sea, el mercado de alquiler turístico está, de hecho, desregulado, y la situación a la que nos está llevando es una situación crítica para los inquilinos, y eso se desparrama al conjunto de la población. Así que bueno, me parece que esta cuestión tan fácil que se plantea a veces de desregular, que el mercado resuelve, bueno, habrá que seguir discutiéndola, dando la pelea, la discusión en los lugares que corresponda, y bueno, esperemos que en el Consejo se pueda llegar a algunos acuerdos para tratar de dar alguna respuesta en ese sentido, porque nosotros lo vemos con la llegada de personas, como te decía al principio, que no llegaban hace 10, 15 años a inscribirse como demandantes al instituto, y que hoy están llegando porque o no consiguen para alquilar, o tienen para alquilar pero les están subiendo mucho los precios, porque desconocen la ley vigente todavía, o saben que se les termina el contrato y es muy probable que no se los resuelvan. Entonces, bueno, estamos empezando a tener una demanda adicional muy grande a lo que clásicamente recibía el instituto.